Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 149, 150, 151 y 152 de la sura de los puestos en fila.
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون.
Pregúntales, pues, si tu Señor tiene hijas como ellos tienen hijos, si hemos creado a los ángeles de sexo femenino en su presencia. Mienten tanto que llegan a decir, Alá ha engendrado. Mienten ciertamente.
Como queda claro a partir de las palabras de esta aleyas, Dios Todopoderoso responde a las ideas blasfemas de los politeístas y plantea preguntas para sacudir la conciencia de todos los lectores del Sagrado Corán, como la clave para la adecuada contemplación y como una advertencia para la gente desviada. En la época del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, un grupo de árabes politeístas, debido a la falta de conocimiento y degradación del pensamiento, comparó a Dios con su propio ser y lo consideraba un hijo y algunas veces una esposa para él. Especularon que los ángeles eran seres femeninos y las hijas de Dios y que los genios descendientes divinos. La comparación del Creador con criaturas es el peor factor de aberración para reconocer a Dios. Al principio el Corán se refiere a aquellos que consideraban a los ángeles como las hijas de Dios y les responde de tres formas diferentes, experimental, intelectual y tradicional. Les pregunta implícitamente cómo consideran a Dios, lo que no desean para sí mismos. Esta declaración está de acuerdo con la creencia errónea de los árabes paganos que odiaban a las hijas y a los hijos lo deseaban, ya que los hijos tenían una función muy efectiva en sus vidas, sus luchas y sus robos, mientras que las hijas no podían ayudarlos en estos asuntos. Sin duda, desde el punto de vista del valor y del ser humano, una hija y un hijo son lo mismo para Dios y el criterio de ambos es la piedad. Los que consideran a los ángeles como mujeres embarazadas serán llamados a rendir cuentas ante Dios. El Corán pregunta, si Dios creó a los ángeles cuando eran niñas y aquellos que tienen creencias tan absurdas fueron testigos de ello, sin duda su respuesta a este respecto será negativa, porque ninguno de ellos puede afirmar que estuvieron presentes en la creación de los ángeles. En las próximas aleyas, el Corán cita pruebas más racionales para rechazar la idea de los infieles de que Dios, al igual que sus criaturas, engendra hijos. El Sagrado Corán significa preguntarles. ¿Entienden lo que dicen? No es el momento de dejar estas vanidades y supersticiones feas, porque estas palabras son tan vanas e infundadas que si una persona tiene un poco de intelecto y contempla, ¿se dará cuenta de su vanidad?
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios a través de las revelaciones a sus profetas se esfuerza por elevar el intelecto de la gente al plantear preguntas para hacer que los politeístas se den cuenta de la falsedad de sus creencias. Y segundo, en las pinturas de las culturas no musulmanas, los ángeles están representados con rasgos femeninos y tales ideas son totalmente rechazadas.
Escucharán las aleyas 153, 154, 155, 156 y 157 de la sura de los puestos en fila.
¿Qué
أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
¿Iba él a preferir tener hijas a tener hijos? ¿Qué os pasa? ¿Qué manera de juzgar es esa? ¿Es que no os dejaréis amonestar? ¿O es que tenéis una autoridad clara? Traed, pues, vuestra escritura, si es verdad lo que decís.
Continuando con las aleyas anteriores, estas quieren decir, ¿cómo consideras que los ángeles son niñas y los atribuyen a Dios? ¿No es hora de poner fin a estas supersticiones y comentarios sin fundamento y pensar correctamente? Un pequeño pensamiento sobre este tema deja claro que tales ideas son falsas e irracionales. El Sagrado Corán dice que, después de rechazar racionalmente las creencias erróneas de los paganos sobre los ángeles, significa decir, si tiene una razón para esta afirmación, indique la razón. ¿En qué escritura celestial Dios ha mencionado tal cosa? ¿O cuál de los profetas dijo que Dios tiene hijos y los ángeles son su descendencia?
De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que creen que una niña es mala y un niño es bueno, y luego atribuyen a las niñas a Dios y los niños a sí mismos, están atrapados en una falsa creencia. Y segundo, la creencia en Dios debe basarse en razones racionales o trascendentales, y uno no puede atribuir algo a Dios sobre la base de la superstición y los pensamientos falsos.
Ahora escucharán las aleyas 158, 159 y 160 de la sura de los puestos en fila.
Han establecido un parentesco entre él y los genios. Pero saben, los genios que se les hará comparecer, gloria a Alá, que está por encima de lo que le atribuyen, no en cambio a los siervos escogidos de Alá.
Estas aleyas quieren decir que los politeístas establecieron un parentesco entre Dios y los genios, incluso considerando a estas especies de la creación como socios de Dios y adorándolos. El Sagrado Corán rechaza tales ideas supersticiosas y significa que los genios también son creación de Dios y están sujetos a recompensa y castigo dependiendo de sus acciones. Alá es glorioso de todo lo que alegan según su imaginación salvaje, y los siervos devotos y obedientes de Alá están conscientes de estos hechos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los seres humanos, si no pueden usar correctamente su intelecto dado por Dios, pueden caer en el error al atribuir ideas falsas a Dios, el Todoglorioso. Segundo, los genios son una especie de creación que en su mayoría permanecen invisibles para el ojo humano, pero que serán restituidos en el día del juicio para ser impartidos a través de la justicia divina de acuerdo con sus obras. Y tercero, todos los seres humanos excepto los devotos no pueden describir correctamente los atributos gloriosos de Dios, y es de ellos, es decir, los profetas y los imames, que debemos aprender las creencias correctas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez vamos a visitar la ciudad de Zahedán, situada en la provincia de Sistán y Baluchistán, para conocer uno de los grandes museos de Irán, a saber, el Museo Regional del Sureste de Irán. Acompáñennos. Sistán y Baluchistán, cuya capital es la ciudad de Zahedán, es la segunda provincia más grande de Irán y está situada en la región sureste del país persa. Sistán y Baluchistán incluyen dos regiones, la de Sistán en el norte y la de Baluchistán en el sur, cada una con costumbres y creencias diferentes. La gente de Sistán es chií y el pueblo de Baluchistán es suní. El 40% de la población de esta provincia son baluchis y el 60% son sistaní y saboli. El Museo Regional del Sureste de Irán, conocido como el Gran Museo de Zahedán, es uno de los lugares hermosos y atractivos destinos para los turistas y viajeros que viajan al sureste de Irán, es decir, Sistán y Baluchistán. El Museo de Zahedán, emplazado sobre 1,000 metros cuadrados de superficie, consta de 5 pisos y está inspirado en la arquitectura del Castillo Seb de la ciudad de Saraván. El Castillo Seb es la fortaleza más firme que ha sobrevivido del periodo islámico en Sistán y Baluchistán y tiene forma piramidal. Este museo fue inaugurado en 1990 de la gira lunar 2011 de la era cristiana en Zahedán. 3 pisos de este museo están dedicados a las secciones arqueológicas, antropológicas y ecológicas de las provincias de Sistán y Baluchistán, Jorasán del Sur y Kermán, así como para las obras en forma de imágenes y objetos históricos del sureste de Irán. Las otras plantas del museo se utilizan para la biblioteca, sala de reuniones, sala de proyecciones de cortometrajes y una sección a la tienda de productos culturales de la región.
A la entrada del museo se encuentra una estatua muy hermosa de Rostam, un héroe mítico de Irán. En realidad es una
Estatua en concepto moderno de Rostam que deja su espada y mantiene un lápiz hecho de plumas de Simor, fénix en español. A su lado se encuentran las estatuas de Zal, padre de Rostam y Simor, que lo miran con preocupación a él y su bolígrafo que busca regalar a alguien. Esta estatua está inspirada de la estatua de Ferdowsi colocada en la plaza Ferdowsi de la ciudad capitalina de Teherán. También en esta sección hay tres maquetes: el castillo Naseri de Iranshahr, del castillo Sep de la ciudad de Sip en Saravan y del castillo Asbad de Machi de Zabol. La sección de ecología del museo se encuentra en la planta baja. En esa sección se han dispuesto varias vitrinas en las que se exhiben diferentes especies de animales y vegetales de la región y 69 ejemplares de taxidermia de aves y animales junto con un gran acuario de animales acuáticos. Además, en la sección de ecología podemos ver fotografías de atracciones naturales e históricas de esta provincia. En el primer piso del museo está la sección arqueológica que trata sobre la historia y la civilización de diferentes periodos históricos de la provincia de Sistán y Baluchistán y las provincias sureñas vecinas. Sistán y Baluchistán ha jugado un papel muy importante en la historia de la civilización iraní, de modo que los importantes mitos iraníes y religiosos tienen sus raíces en esta antigua región. En esta sección podemos familiarizarse con diferentes periodos de la civilización en la provincia. Baluchistán tiene una civilización de más de 5.000 años y sus importantes sitios arqueológicos incluyen la colina de Banpur, la llanura de Chahashem, el cementerio de Spites de Basman y muchos otros más. Las obras obtenidas de esos sitios antiguos se conservan en esta parte del Gran Museo de Zahedan.
En la otra parte del museo también se exhiben obras de los periodos de Hirov y Shahdad de la provincia de Kermán. La historia de estas obras se remonta al inicio del proceso de urbanización. La ciudad quemada es otro importante centro de civilización de la meseta iraní que se encuentra en la provincia de Sistán y Baluchistán. Esta ciudad, con una antecedencia de 5.200 años, se encuentra cerca de la ciudad de Zabol y en la parte más oriental de Irán. Los arqueólogos de esta zona han logrado descubrir artefactos y objetos únicos y valiosos que han brindado completar los hallazgos de los científicos. El ojo artificial puntiagudo, una regla graduada con precisión milimétrica, un tablero, un peine de mosaico, una canasta de mimbre doble, tejidos de fibras vegetales y animales y diversas joyas. El ojo artificial que se conserva en el museo pertenece al cuerpo de una mujer enterrada en el cementerio de la ciudad quemada que se remonta a unos 5.000 años. En este ojo artificial, los capilares más pequeños del interior del globo ocular están diseñados por hilos dorados con un diámetro inferior a medio milímetro y debido a su sensibilidad deben mantenerse a una temperatura especial, por lo que no es posible exhibirlos permanentemente en la vitrina. En esta sección también podemos conocer algunos de los entierros realizados en la ciudad quemada. Entonces, en esta sección podemos ver un esqueleto real descubierto en dicha ciudad. Este esqueleto es uno de los 10 modelos de enterramiento realizados en la ciudad quemada y está cubierto con materiales que lo protegieron de cualquier daño.
Estimados oyentes, seguimos nuestra visita al Gran Museo de Zahedan. La sección de antropología de este museo es otra parte importante y muy hermosa que se sitúa en el segundo piso. En esta sección, en 138 vitrinas, se exhiben diferentes obras como manuscritos y sellos, monedas históricas de la época del Imperio Parto hasta la dinastía de Pahlaví, contenedores de plata del periodo contemporáneo y herramientas y accesorios utilizados en la vida cotidiana. Además, en esa sección se muestran bustos de celebridades y altas figuras de la provincia de Sistán y Baluchistán correspondientes a diferentes periodos históricos. Yaqub ibn Lays al-Zafari, el primer príncipe y gobernador iraní después de la llegada del Islam a Irán, y Muhammad Vasif Sistani, un poeta persa, se encuentran entre estas élites. Presentar las costumbres y vestimentas y artesanías de Sistán y Baluchistán en forma de maquetas es otra exhibición que ofrece esta sección. En realidad, solo se muestra una pequeña parte de la provincia de Sistán y Baluchistán. Sistán y Baluchistán es una de las provincias más ricas de Irán en términos de cultura, historia, artesanía y turismo. Además, podemos mencionar a la biblioteca del museo que posee libros especializados en patrimonio cultural, artesanía y turismo en 5.000 volúmenes, así como una unidad de documentación que incluye un archivo completo de fotos, dispositivos, películas y elementos culturales relacionados con la zona. El museo también cuenta con una pequeña sala de proyección y una tienda de productos culturales. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo haya disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Amigos de Pars Today, avanzamos ya y es hora de presentar el programa Nuevos Musulmanes sobre la penetración del Islam en Latinoamérica. No se lo pierda.
Están bienvenidos a nuestro programa. Latinoamérica, siendo el continente de menor penetración musulmana, no escapa al espíritu de expansión que tiene el Islam a nivel mundial. Según las estadísticas, en la actualidad, gran número de musulmanes viven en Latinoamérica. Claro que la mayor parte reside en países como Brasil y Argentina. La primera escala es Colombia, por lo tanto nos vamos a desplazar hasta la ciudad de Buenaventura para conocer la historia de Monir. Según sus propias palabras, conoció el Islam a través de unos amigos. En un principio se acercó al Corán para retar a sus amigos que le planteaban preguntas sobre el Islam. Claro que finalmente ese acercamiento lo enamoró del Islam. Vamos a conocer su historia.
En la vecindad teníamos a musulmanes que yo no lo conocía. Estudiaba con musulmanes que tampoco los conocía. Y podía decir, me gustaba una persona que era musulmán que tampoco sabía que era musulmán. Llegué a la casa de ella a hacer unas tareas y escuché que una era de ellas, de las hermanas, llegó y dijo, As-salamu alaykum. Yo no entendí qué estaba diciendo. Me sorprendió, digo, ¿qué dicen? No, no, nada. Después llegó otra y dijo, As-salamu alaykum. Dijo algo raro. No, no, no es nada, me dice. Bien, no, ya la tercera vez voy a quedar atento. Estaba haciendo la tarea, pero más atento lo que cuando llegara otro. Y cuando llega otro, y yo lo estoy mirando ahí, y escucho, As-salamu alaykum, digo, no, ya no más. Ya escuché exactamente que no era otra cosa. ¿Qué es lo que están diciendo? Y entonces ella me dice, es que nosotros somos musulmanes y nuestro libro sagrado es el Sagrado Corán. Y yo dije, ¿qué? ¿Existe otra religión? No, la única religión que existe es el catolicismo. En ese momento que yo le digo así, llega el papá y los otros hermanos, más de 17 personas, a decirme tantas cosas y yo refutando. Cuando me di cuenta que ya no podía responder y me sentí como que me están ganando, pero me están haciendo, nosotros le llamamos acá gavilla. Me están bloqueando, pero es porque están en la casa ajena. Yo me fui ese día, pero muy ofendido. Y yo tengo que estudiar mucho más. Porque lo que sé del catolicismo y que yo pensaba ser sacerdote, no me está dando bien. A la semana volví y me fue peor. A los 15 días volví, me fue mucho más peor. Cuando yo dije, no, yo sé lo que está pasando, ellos me están ganando. Porque me hablan de la Biblia, conocían la Biblia, pero es para solamente para criticarla. Y yo no conocía el libro de ellos, entonces yo ya fui más astuto, le dije, denme su libro. Denme un libro de suyo que yo voy a leerlo, pero solamente la intención de acabarlo por ahí. No es que ellos me están acabando con el mío, yo voy a acabarlo con el de él, con los de ellos. Me fui, empecé a estudiarlo, dije yo, me voy a Cali, leo un mes este libro. Me puse a leerlo, y cuando volví, les dije, ¿dónde es la iglesia? No, que no es iglesia, es mezquita. ¿Dónde es? Fui, estuve unos 15 días escuchando, cuando les dije, yo no quiero ser musulmán mañana, sino hoy mismo. Y fue ahí que acepté el Islam. Cuando llegué a Irán, a la República Islámica de Irán, me di cuenta de cosas sorprendentes. Los que saben son los padres, los ancianos, los mayores. Es más, ser sacerdote se le dice sheikh, que es señor. Y los máximos líderes son ancianos, ayatolá. Son completos, muy personas muy correctas. No se olvida. Y uno los ve y siente la pureza de ellos, no la astucia como nos enseñaron. Entonces, eso es lo que siempre me impactó.
Se dice, alabado sea Dios.
Creo que si nosotros somos más abiertos occidentalmente, usted como musulmán, ¿qué le ofrece a Colombia, al mundo? Usted como judío, ¿qué le ofrece? No quién tiene la razón, no, ¿qué frutos le da? ¿Qué cambios da? Y creo que ese es nuestro gran reto hoy en día en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. Ahí me da más tristeza cuando vemos las cosas que hacen nuestras otras religiones. Ah, no, eso, los musulmanes, los que son satánicos, los que son... Y a la vez también musulmanes fanáticos que dicen lo peor de otro y no ven la personalidad individual de cada uno o social. El Islam lo podemos tener en todos los aspectos en Colombia, en Latinoamérica, y se da y ayuda a muchas cosas, problemas sociales, culturales, económicos y políticos. Es que nosotros no somos árabes, ni iraní, ni persa, ni africano. Somos musulmanes colombianos, musulmanes argentinos, venezolanos, nuestra mente, nuestros hijos, lo servimos a nuestros países. Entonces creo que ese es el aporte más grande que puede hacer el Islam a la nación, a Colombia, a Buenaventura, al en el colegio. Somos docentes, muchos docentes están enseñando. Tenemos abogados, ingenieros, y es un aporte grande. Cuando usted sabe que ese musulmán, este colombiano, por ser musulmán y ha tomado su estilo de vida con el Islam, no le hace daño en ningún índole, en nada. Al contrario, le hace un bien. Ya hay un patrimonio cultural colombiano y es el Islam, ser musulmán.
Fernando estaba buscando una religión que le pudiera ofrecer una nueva forma de vida. Y mientras estaba investigando, se topó con un musulmán pakistaní que había viajado a Cuba para estudiar medicina, y fue entonces cuando conoció el Islam. Ahora nos vamos a Cuba para conocer su interesante relato.
Yo comienzo en el análisis a ver qué religión encaminar para mi vida. Y comienzo el estudio de varios libros, que después con el Islam comprendo que fueron libros que mandó Dios para la tierra con determinados profetas. Yo soy descendiente de una familia prácticamente atea, que no tenía religión. Pero también comprendo que en este mundo es muy necesario que los seres humanos estén también apoyados espiritualmente para todo su emprendimiento en la vida. Y comencé leyendo varios libros. Estuve hojeando la Biblia, hojeando libros de historia de la religión. Y un día me encuentro con un amigo en la calle, estudiante de medicina aquí en Cuba, y nos sentamos a conversar. Y a mí me llama la atención de que no era una nacionalidad muy, muy cercana aquí de América. Y le pregunto y él me dice que es pakistaní. Ahí estuvimos hablando, entonces le pregunté qué hacía aquí en La Habana. Y él me dice de que estaba estudiando medicina en la escuela internacional. Y bueno, que nos invitamos a comernos una pizza, a tomarnos un refresco. Y ahí nos sentamos a hablar. Y yo le pregunto que si él era musulmán. Él me dice que sí. Y entonces le digo, bueno, explícame un poco sobre eso. Entonces estuvimos conversando, hablando. Y me dice, mira, apóyate en este libro, apóyate en otro libro. Y me facilitó algunos folletos para que yo fuera estudiando. Mientras fui canalizando todas las ideas que leí en los libros, converso con el hijo mayor de nosotros, de mi familia, y le planteo la idea interesante de poder estudiar, aunque sea un día, el Corán. Que buscáramos uno para estudiarlo, porque nos resultaba interesante lo que me estaba planteando ese muchacho y los folletos que me estaba dando. Cuando empiezo a hojear, me doy cuenta que realmente dentro de todas las religiones que puedan existir en el mundo, creo que la religión que más se acercaba a la necesidad que tenía el ser humano y el mundo era el Islam. Ahí comencé a estudiar, y cuando llevo varias semanas estudiando, llega el hijo mayor a la casa y nos sienta a mí y a la mamá y nos dice, me hice musulmán. Ya, aparte de mi nombre, me dieron un nombre islámico. Pero bueno, ¿y cómo fue eso? Díceme, todos los libros que me diste, que me estudié, me llevaron a la verdadera convicción de que el Islam es mi religión. Y entonces nos pusimos muy contentos, yo y la mamá y el hermanito pequeño. Y dijimos, bueno, entonces, si él se hizo musulmán, nosotros tenemos que estudiar más, porque realmente esa es la verdad. Estuvimos estudiando y fuimos un día a casa de Yaya, que después nos los orientaron, que era el imán de Cuba. Y llegamos a casa de Yaya y le propusimos la idea de que nos orientara acerca del Islam, porque nosotros queríamos ser musulmanes. En ese preciso momento, él nos dio, mira, yo te voy a regalar un Corán. Entonces me explicó cómo tenía que estudiar el Corán, cómo tenía que hacer la ablución para tocar el Corán, en qué características y qué condiciones había que tener para poder leerse el Corán. Bueno, yo fui practicando todas esas cosas hasta que cogí y lo empecé a hojear. Realmente, el que no se ha leído el Corán, no sabe realmente de qué trata. Porque lo empiezas a estudiar, lo empiezas a leer, y es una idea tras otra, una idea tras otra, que se ocupa y abarca en todas las ramas que pueda tener de la vida. Y ahí comenzó mi interés, comenzó mi interés en aquello. Y un día fui con mi esposa y le dije, nosotros necesariamente tenemos que hacernos musulmanes, porque no podemos seguir, con las leyes coránicas no podemos seguir ni casados sin ser musulmanes, ni estudiando Corán sin ser musulmanes. Y fuimos a casa de Yaya. Y Yaya, como siempre, nos dijo, vengan. Reunió dos o tres hermanos que había por ahí, porque es necesario hacer un grupo de hermanos que son los que van a avalar el acto de fe que tú vas a proponer ahí. Se pusieron muy contentos, entonces yo y mi esposa hicimos la oración de fe.
Nuestra siguiente escala es Perú. Ahí Marco Antonio nos cuenta cómo su devoción por el catolicismo y su interés por completar esa religión le condujo al Islam y le cambió totalmente la vida.
Mi nombre es Marco Antonio Guerra Alvarado. Hace 25 años abracé el Islam. Anteriormente participé en la Iglesia Cristiana Católica. En el momento que pertenecía a la Iglesia Católica, me hubo un interés sobre averiguar qué es el Islam. Y al descubrir qué es el Islam, entonces reforcé el conocimiento de la escuela cristiana, y la cual es la continuación del mensaje. No rechazamos a la Iglesia cristiana, ellos tienen el libro sagrado que es la Biblia, que es la revelación de Alá para los creyentes. El Islam es la culminación del mensaje, porque el Islam acepta a todos, desde el primer hombre enviado a la tierra, Adán, hasta el último profeta Mohammed, sobre el Alejo Salam. Creemos en todos ellos, creemos en Jesús. Y justamente uno de los pilares importantes es la Inmaculada Concepción. Aceptamos a la Virgen María, porque ha sido plan de Alá a la tierra para que nazca Jesús. Y eso es lo que me permitió ingresar al Islam. El cambio, como te puedo decirte, ha sido algo positivo para mi persona. Ha mejorado mi conocimiento, ha mejorado mi forma de vida. Y sobre todo, entender y comprender las cosas, por qué suceden y qué es lo que tengo yo que hacer aquí en la tierra. No ser simplemente un espectador, sino que debo actuar y defender la justicia. Ha cambiado bastante mi forma de actuar. Ya tengo un sentido. Tengo claro, o sea, qué es lo que quiero ya para mi vida, hacia dónde voy. Y así, en mi lado personal me ha ido bastante. Ha reforzado mi conocimiento. Porque justamente una sura del Corán es que me ayuda. La palabra es Ikra, Bismerándica, la Dijala, Kalinsana, Mingal. Lee en el nombre de Dios que todo lo creó. O sea, busca el conocimiento. No aceptar. Busca el conocimiento. Tengo que aceptar a la persona como es. No puedo yo caer, por ejemplo, decir, yo tengo la verdad y todo lo que está fuera de la concepción que yo tengo están condenados. No. Tengo que aceptar a las personas como son. Esa es la esencia del mensaje. La unidad en su diversidad. La religión es uno solo. El Islam no es país. No es propio de los árabes ni imitar la cultura árabe. Es defender la identidad nacional. Ver desde la concepción, desde el punto de vista donde tú estás viviendo. Porque en el momento que si yo voy a tomar la costumbre y tradición cultural de afuera, ya pierdo mi identidad. Y uno de los hadices del profeta nos enseña, amar a la patria es el principio de fe. Porque si yo voy a tomar, por ejemplo, costumbres, forma de vida, vestimenta, ya dejo de ser creyente, dejo de ser peruano. Tengo que defender lo que es mío, dentro de la concepción islam, dentro del punto de vista peruano. El Corán es el libro sagrado para nosotros, el libro sagrado. Es la revelación, es la culminación del mensaje, es la manifestación de Alá en la tierra. Los invito a nuestros hermanos peruanos a estudiar, a buscar el conocimiento, acercarse, no caer frente a los conceptos que nos dieron, frente a la islamofobia que existe al pretender presentar al Islam como fanáticos, presentar al Islam como, sea, como gente enferma. No, ese no es Islam. El Islam es la doctrina de la paz, de la justicia, la aceptación. No podemos nosotros invitarlos, pero que estudien, a buscar el Corán, buscar ellos contra todas las respuestas, tanto científicas, que hoy en día lo que se llama, lo, están confirmando lo que estaba en el libro sagrado, lo que es el Big Bang, lo que está todo, está en las concepciones, todo se encuentra en el Corán, milimétricamente señalado. Eso me ha reforzado el conocimiento. Van a encontrar confianza en sí mismo, en lo que ellos están mirándose. Y sobre todo, el valor de la persona. Es lo que uno ve. ¿Qué sentido tengo yo en esta vida? ¿El por qué y para qué?
El Islam ha dividido en dos partes la vida de Elena. Antes de que se convirtiera al Islam y después de convertirse, en dos etapas totalmente distintas para ella. Como nos cuenta, el Islam le ha facilitado mucho la vida. Y ahora, para conocer su historia, nos vamos a desplazar nuevamente a Colombia, precisamente a la ciudad de Medellín. Veamos.
De pronto se me cayó como un velo de la cara el saber que todo lo que veníamos nosotros creyendo, porque he sido cristiana toda la vida, de cuanto a las creencias, cuanto a las prácticas, eso se me cayó como un velo, pues, y empecé como a saber un poquito más de lo que realmente es estar en el Islam, como un cambio de vida, como estar más en paz, como que me facilitó un poquito más la vida, porque siempre nosotros hemos sido muy apegados, normalmente el ser humano es muy apegado como a las cosas del mundo, a los problemas, a la moda. Y esto me ha ido encaminando un poco a estar un poquito más liviana, más tranquila. En mi casa solamente soy yo musulmana, pues de mis hermanos y mis padres soy yo musulmana, los demás son cristianos. Y en estos momentos mis hijos también son musulmanes. De pronto aquí en Medellín, no, en Medellín, en Colombia, donde uno va, igual en los aeropuertos, siempre uno es blanco de las miradas, de los comentarios, de los señalamientos. Nunca he recibido ataques ni burlas, no, por el contrario, mira que ha sido algo bastante curioso. Cuando he ido a los centros comerciales con las hermanas y eso, las mujeres se nos acercan siempre y siempre nos dicen qué hermosas que se ven, qué bonitas, de dónde son. Siempre piensan que somos de otro país, nunca piensan que somos de acá. Igual apenas me escuchan hablar, pues se dan cuenta que soy de acá. Entonces empiezan las preguntas. Las mujeres son las que más se aproximan a preguntarnos que por qué nos cubrimos, por qué llevamos el hijab. Pero ha sido bastante bonito porque muchas personas se me acercan a mí a quererse tomar fotos. Ay, venga, nos tomamos una foto, déjame tomarte fotos. Yo no lo permito, ninguna igual de nosotras, de las hermanas, lo permitimos, pero es bonito porque aprovechamos a compartirles a ellas del Islam, hacer dawa, como decimos, que es compartirles un poquito de nuestra religión y por qué lo hacemos. Y yo veo que las mujeres se van siempre con una buena sonrisa y nos felicitan y siempre nos dicen que hermosas. Nosotros aquí siempre se nos pregunta y nosotros solamente hablamos español y veo siempre la necesidad de ayudar un poco más a las hermanas en este campo, prepararme un poquito y venir a compartirle a las hermanas, porque de verdad que hay pocas partes donde ellas frecuentan porque no podemos estar donde están muchos hombres y aquí pues no hay partes o institutos donde dividan hombres y mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer personas como yo? Capacitarnos un poquito más, un año, 6 meses, 8 meses, no sé, volver al país, ayudar a las hermanas en cuanto al idioma. El Islam es como ese código de vida que nos facilita la vida, que es como una directriz, pienso más, que es como una directriz de vivir aquí en este mundo con los problemas, con los día a día, con todo lo que se nos avecina, la cotidianidad. El Islam nos da como esa paz, esa esperanza de que nos podemos aferrar a algo, que Allah siempre está con nosotros, que las cosas no suceden porque sí ni por casualidad. Aprendemos en el Islam que siempre hay un decreto. que ese decreto lo respetamos, lo seguimos. Si fueran con rectitud por el camino, les daríamos a beber agua en abundancia. Ser musulmán es como seguir nosotros esos parámetros, seguir la oración, que tenemos que tener ciertas condiciones para hacer una oración, no podemos estar en un lugar sucio o sentarnos en una iglesia donde no nos conocemos, porque la mayoría de los feligreses no se conocen, mientras que el estar aquí es como una hermandad, como la unidad, como el conocernos, el compartir, el decirnos hermanos, el solo hecho de decirnos hermanos, no es decirnos hermanos porque digamos que somos hermanos de la religión, sino que se sienta de corazón, de verdad, el poder decir la hermana, el hermano, y que nos creemos que de verdad estamos en una congregación, estamos siguiendo unas directrices. Él abarca lo que ellos poseen y toman en cuenta con detalles cada cosa. Para mí el ser musulmana ahora de verdad que ha partido como en dos mi vida. Yo podría decir que la vida mía se ha partido en dos desde que conocí el Islam, antes del Islam y después, porque soy otra. Mi familia me ve con más respeto. El solo hecho de que mis hijos hayan adoptado y hayan abrazado el Islam, no por presión, no porque yo les haya dicho, sino como por el ejemplo. Que ellos me acompañen a las reuniones, estén en la mezquita, compartan con los hermanos, estén un poquito alejados de todo lo que a los jóvenes los está acompañando ahora. En el colegio ellos tranquilamente pueden decir que son musulmanes, no les da como pena o rabia el usar el topping, el estar vestidos decorosamente. De mucha satisfacción el poder educarlos y dejarles como este legado, como este aprendizaje para ellos.
Cada uno de nuestros protagonistas ha sido impulsado hacia el Islam por un motivo diferente que iremos conociendo capítulo por capítulo en este espacio. Bueno, así llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta luego.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.